21 a 38 minutos, señores y señores. Seguimos aquí en la noche de Extremo Rock en vivo a través de www.extremorock.tk, a través de Uniradio FM. Le damos la bienvenida al señor Guillermo Pelufo. Muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Sí, te vemos triste porque antes de salir al aire te tiramos una noticia que... Sacá. Te pegó duro, me parece, la noticia, ¿no?
Bueno, yo creo que ya era tiempo, ¿no? Esa mujer trabaja desde que yo soy niño.
¿Sí? Colgó los botines de Gina Jameson, sí. Era la noticia del bloque anterior. Vamos a tratar de levantar esto porque quedó el ambiente no quedó como para...
¿Viste que a los jugadores se les hace un partido homenaje? ¿A una actriz porno qué se le hace?
Y yo creo que un homenaje ya no sería porque ya sería caer en la bajeza,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ya sería reiterativo. ¿Cómo andás?
Bien, ando bien, muy bien.
Bueno. Vos, sé que me cagaste toda la presentación, ¿no?
¿Por qué?
Pues yo iba a decir, una banda que se formó en el año 91, que tiene 11 discos, 9 de estudio, 2 DVD, está formada por Guillermo Pelufo, por Hugo Díaz, por Héctor Souto, por Guillermo Perazo, y que tiene un nuevo disco, y me cagaste todo.
No, no pasa nada.
Bueno, gracias a vos.
Bueno, este es el tema número uno, el que estamos escuchando de fondo. En realidad el tema...
Es el nuevo álbum del disco de Trotsky Van Galán, que se llama Todo para Ser Feliz.
Exactamente, el disco número 11.
Siguen,
¿eh?
Sí, en realidad, sí, nos gusta hacerlo. y...
Les gusta producir, ¿eh?
Nos
¿Cuánto
gusta...
te lleva armar un disco concretamente? O sea, un promedio, por ejemplo, en
te
tiempo.
Te lleva 6 meses, 8 meses, 1 año, 4 meses, ¿sí? Depende uh-huh. de cada uno cómo se realizó, en cuánto tiempo, cuántas ganas le pusiste, cuánto tiempo tenías vos también.
Porque, claro.
O sea, cuando éramos más jóvenes teníamos más tiempo libre y a medida que uno
va creciendo,
que ustedes ya lo van a aprender, no tenés tiempo, sí. No tenés tiempo porque la
ahora
vida,
que andan en los 20 ya es...
La vida es embajada, ¿viste? Entonces tenés un montón de cosas, tenés que trabajar cada vez más, tenés que, yo qué sé, tenés hijos que te arruinan la vida, entonces se acabó, tío, cada vez tenés menos tiempo, entonces las jornadas de trabajo, por más que vos trabajes todos los días, no tenés
se acortan más.
Más de 2 horas de cerebro útil para hacer una actividad creativa, que tenés que tener algo de mucha buena disposición, sobre todo cuando es grupal, ¿no? Porque si no,
sí, claro.
Se complica todo.
Este, por ejemplo, ¿le llevó mucho trabajo? ¿Cuánto tiempo lo
llevó,
armaron?
Llevó mucho trabajo porque nos encerramos, pero llevó mucho trabajo porque... Por estas cosas que te estaba diciendo, cada vez se hace más difícil y a veces coincide que se dan discusiones que alargan los procesos, pues hay discusiones que las tenés que tener en cualquier proceso creativo, y este fue un disco bastante discutido porque estábamos probando con cosas distintas, y cuando uno sale de su zona de seguridad, digamos, que la nuestra es muy estrecha, muy pequeña, obviamente te planteas más cosas y eso lleva a que obtenés ganas de plantear más cosas. O hay discos que se dan naturalmente,
sale
de la
mucho
primera
más fácil.
A la última, sale mucho más fácil, fluye. Y en este caso no, o sea, empezamos a acumular canciones, hicimos un proceso decidimos de no quedarnos con las primeras que salieron, sino tratamos de acumular muchas canciones.
Uh-huh.
Y de las canciones, después te vas como enamorando y después te da mucha pena saber que hay algunas que van a quedar afuera,
afuera.
Y eso empieza en el tercer proceso.
Sí.
Vos decías también hoy estás, no hablas del tiempo que pasa y cómo cambia el tema de crear música. También, o sea, por ejemplo, les pasa que van cambiando, van creciendo y es otra la cabeza para generar música. ¿Ha cambiado eso?
Lo que cambia son las inquietudes que vos tenés porque tu vida va cambiando. Entonces,
claro.
Los mismos temas, de repente los abordás de otra manera.
Claro.
O, de repente hay temas que no los querés volver a abordar porque ya lo hiciste, porque estás satisfecho, y de repente, en el caso concreto mío, que hago las letras, o gran parte de las letras, no todas.
Las mejores.
No necesariamente. Pero no, lo que sucede es que tratás de, a veces, tenés ganas de... O en este caso, hay varias canciones donde vos tenés ganas de explorar cosas distintas, de ver,
claro,
qué pasa, jugar con otras sensaciones, una manera totalmente premeditada, porque de repente vos muchas veces componés Sobre todo cuando tenés una banda de rock, pensando en la música que te gustaría escuchar.
Ajá.
Porque nosotros tenemos una, o por lo menos yo, de, con la música que realizamos, tengo una relación muy sanguínea. O sea, yo no soy músico, no soy virtuoso, no sé nada. Yo, se me ocurre una melodía, la trabajamos con un compañero, termina una canción, otro compañero trae algo, un riff, lo que sea. O sea, es una cosa muy de lo que sentís, no es muy cerebral. Entonces, uh-huh, hay veces que a la parte de las letras de repente le pones un abordaje distinto, y yo qué sé, esta canción que estábamos escuchando, que se llama Como Maiden, no sé, no tiene mucha lógica, mucha explicación, pero me parece muy divertida, por ejemplo.
O sea, sí, es el tema...
jugar con ese tipo de cosas, o sea, que seguir encontrando cosas que te diviertan, así, porque las que te divertían cuando tenías, las que te divertían hace 15 años no son las mismas que te divertían ahora. Claro, bueno. De repente tienen los huevos llenos algunas cosas que te divertían mucho hace 15 años. Y la gente, todos vamos cambiando. Y de repente, lo que me gusta hoy, mañana de repente.
Puedo ver. Como Maiden, el tema número uno, vamos con el siguiente track.
Tema número uno que nosotros escuchamos.
Sí. Exacto. Ahora seleccionamos para que sea el segundo tema. Este que suena de fondo, que se llama El Cielo.
Porque acá a nosotros nos gusta los discos poner en aleatorio. Nosotros ponemos aleatorio.
Si algo no nos gusta, respetar el orden.
La verdad, la gente, de todas maneras, a mí no me da vergüenza. Si usted no le da, a mí no me da vergüenza.
Tema número 2 de esta selección que hacemos de Trotsky, de nuevo disco. Del 11º de estudio, que se llama El Cielo, y lo escuchamos un segundo. Cielo, el tema que estamos escuchando, el nuevo disco de Trotsky.
Porque aparte también, hoy contabas, bueno, lo que les había costado un poco más concebir el disco, capaz, ¿no? Y otro tanto les costó parirlo, ¿no?
Claro, sí, todo eso es parte del proceso.
Sí. ¿Y en qué momento nació, no? Porque...
Sí, esto es parte del proceso porque en este tipo de música el día que tocas, cómo tocas, todo, o sea, puede llevar la canción para un lado, para el otro, las decisiones que tomás. Y bueno, cuando entramos al estudio empezamos a tomar ya decisiones un poco más arriesgadas para lo que es nuestro estilo. Y bueno, y eso empezó también a requerirnos más trabajo, porque nos teníamos que involucrar de una manera distinta con las canciones. Las canciones requerían otras cosas de nosotros como músicos. Y bueno, una cosa lleva a la otra, esa es la verdad. Sí, fue largo el proceso, porque lo empezás a componer. De repente, los primeros ensayos con canciones nuevas los tuviste a fin del año pasado. Empezaste algunos, después retomamos en febrero. Después
las vacaciones.
Después no sé cuánto, y empezás. Y está, cuando llegó, no sé si fue julio que grabamos, julio, agosto. Después que grabamos nos encontramos que teníamos un disco distinto. Aparte le hicimos preproducción al disco, que es... ir a grabar una sala de ensayo, te grabás, cantamos, o sea, armamos las canciones, ya fueron muy trabajadas al estudio, vamos al estudio con las canciones bien ensayadas, bien como un trabajo previo, y van a salir en el estudio, nos concentramos a lograr lo mejor, en dos semanas está liquidado el disco. Eso fue lo que pensamos, por eso trabajamos mucho antes. Y cuando llegamos al estudio, nos encontramos con que las canciones habían mutado y requerían otro trabajo nuevo extra,
ajá, de nuestra parte. Más de producción.
Y había que volver a reescribir letras y cambiar, agregar, sacar, aprender a, yo qué sé, se movieron los tonos, las notas de las canciones, los arreglos. Si bien las canciones permanecieron siendo lo mismo, y eso nos llevó más tiempo. Y después, encima, en la etapa de ya de industrial de todo lo que es el proceso del disco, que es la comercialización, primero salió con un disco de Ansel precargado,
sí.
Que ese fue una oferta que nos hicieron y aceptamos gustosamente, uh-huh, porque es un dinero que utilizábamos mucho para la producción del disco.
Hereford también, varias bandas están optando mucho por
sí, fue una idea que surgió ahora y sinceramente a nosotros nos pareció una excelente idea. Después tuvimos un par de inconvenientes con ese mismo proceso, pues nos dilató mucho la salida del disco, porque después nos tomamos unos días más para terminar de mezclarlo, ya está colgado en internet, se diluyó un poco eso, viste, vos querés como tenerlo perfectito y mostrárselo a la gente,
sí.
Pero bueno, ese efecto se diluyó, pero bueno, está, eso es parte de lo que es la circulación de la información ahora.
Porque aparte hicieron la presentación del disco sin el disco, porque...
Por ejemplo, hicimos en nuestras geniales habilidades de marketing.
Muy buenas,
tenemos esas virtudes, y entonces pusimos una fecha de presentación del disco que se nos ocurría que ya iba a estar el disco en la calle y no sucedió. Y bueno, nos jodimos.
Otro recuerdo que nos dejaron.
Pero pero igual eso nos demuestra que somos realmente muy malos.
Creativos
haciendo
también.
Toda esa parte, ¿viste? Nos gusta hacerla, nos parece como que puede jugar a. Nos lanzamos acá como que te haces la película. Yo creo que es un poco para entusiasmarte.
Debe haber sido inédito, insólito,
la,
¿no?
La, o sea, te demuestra que sos un pelele, que no tendrías que dedicarte a...
No,
significó muchas discusiones con otro.
Mirá que No Te Va a Gustar le pasó. Con este disco, no, con el anterior, le pasó que anunciaron... Es más, ponían una cuenta regresiva en las disquerías, falta tantos días, y el día que tenía que llegar no llegó. llegó una semana después, así que pasan las mejores familias.
Voy a decir que... Si tengo la suerte de No Te Va a Gustar, no me importa nada. pero es cierto, pasan, son cosas que pasan.
Sí.
En nuestro caso, el agravante es que de los 11 hijos que sacamos, digamos que nos sucedieron 7 veces, entonces creo que tendríamos que haber aprendido ya, pues si fuera la primera.
Para el próximo ya saben, 7 veces mal, le pueden poner
no,
y ya sigue.
No, no hay manera, pues siempre decimos, esta vez no nos vamos a mandar ninguna cagada. Y terminamos en el mismo lugar que siempre.
Fue imprevisto igual.
Ya parece parte del plan.
Disculpa, pueden haber aprovechado la presentación del disco como presentación en Taringa, por ejemplo.
La presentación
lo presentan
Taringa del disco.
No hubiera estado mal.
Un auspicio, era una buena idea.
Sí, ya la tenían en Ansel colgado.
Con Taringa sacaban otros mangos. No es mala.
Era una buena opción.
La Vamos verdad, al tema.
Era una buena decisión de marketing, esa, por ejemplo.
¿Cuánta gente tiene Taringa?
Vamos con el siguiente tema que se llama Es Hoy, Es Hoy. 21:52 minutos, señores y señores, 27 grados en la ciudad de Montevideo, en vivo, aquí desde Uruguay es el mundo, www.extremorock.tk, presentando el nuevo disco de Trotsky, Vengarán, el 11º de estudio, dos DVDs.
El 11º
de total.
En total.
Estudio es el 90.
¿Van a sacar de DVD en algún momento, tienen pensado?
No, en este momento no.
Eso, porque ustedes sacaron el Pogo y tres discos después salió el, ¿no?
Salió el Pogo en disco, después salió el Pogo en DVD. Después salió
No Estamos Solos. Veces
Mal, salió el Hijo de Rigor y después salió el No Estamos Solos, que recoge parte de esos dos discos y un montón de otros temas que fueron quedando postergados en que no entraron en el Pogo, solo se repiten un par de canciones.
Ahí va. En 2008.
Una decisión exagerada de parte nuestra. Pero bueno, somos.
¿Les puedo pedir un favor como fanático? La próxima vez, ¿se animan a hacer el CD y el DVD juntitos?
Vos sabés así. Que
vos querés ahorrarte unos mangos, digamos.
Sí, no estaría mal, ¿viste?
Sí,
no
mal. Es cierto, pero imagínate que cuando hacer un disco, capaz que es muy difícil de entender porque a veces uno no. Nota que uno le hacen caritas, pero Trotsky sigue siendo una banda autogestionada donde la voluntad y las ganas de hacer las cosas son el factor determinante para que se hagan. O sea, no hay un mercado esperando las canciones de Trotsky. Si bien hay mucha gente que le gusta a Trotsky, que se apasiona por sus canciones, no es un negocio como muchos piensan. Entonces, obviamente que hay dinero de por medio, y porque hay dinero de por medio terminás tomando decisiones de producción. Pero no quiere decir que lo central sea eso, lo que es central claro. son las ganas. Entonces, el proceso de hacer un disco te desgasta mucho. Te desgasta mucho, entonces lo terminás y después recién que respirás decís, tendríamos que haber hecho el DVD, dale, y arrancás de vuelta. Y esa es la verdad, esa es la verdad. No es que comercialmente nos querramos claro. aprovechar el momento, sino que te animás a hacer el DVD porque lo otro funcionó, porque si no, a veces te das la cabeza contra... Sí. Es como darte contra un muro, ¿viste? Cuando las cosas no funcionan, vos estás atando con alfileres un presupuesto que generalmente es superior al que te devuelve la
producción del
disco. Ajá. Sí, sí. Entonces recién cuando ves que esos costos están empezando a cerrarse, decís, bueno, next stage, así, ¿viste? Es así, no podés hacerlo dos al mismo tiempo, es muy tiene sangre. Sí.
Vos hoy hablabas de la gente, ¿no? Que tiene un público bastante fijo. Son una banda que tienen cierto público permanente y que, o sea, eso les permite, por ejemplo, ahora hicieron que en un mes hicieron tres toques y llenaron los tres. Entre Trastienda, Blues, después, por ejemplo, Kibón, los toques de Coca-Cola, la mayoría de las veces los cierran ustedes y está hasta creo que todos, no sé si la mayoría, pero lo que recuerdo. Con esa gente que siempre tiene que a veces, o sea, muchas veces es la misma y que siempre está apoyando a la banda y diciéndolo, con respecto al disco nuevo, ¿qué evolución han tenido? Porque yo, por ejemplo, hablando con amigos fanáticos de Trotsky, vos, ¿qué disco maricón vos? ¿Qué?
Bueno, es un disco distinto, o sea, yo no...
Disco maricón,
dije. A nosotros nos parece que... Si fuera la primera vez que lo escuchamos, capaz que estaríamos un poco más angustiados, como si sucediera la primera vez, pero como ha sucedido ya varias veces. Porque si bien hay veces que uno siente que está instalada la sensación de que siempre hacemos lo mismo, nosotros siempre tenemos ciertos matices entre los discos. Y hay discos que tienen una cabeza, que tienen la ambición de ser más populares. Claro. Lo notas en las canciones, en la simpleza. Claro. Y este es uno de esos casos. Capaz que fracasa en el intento, pero yo le daría unos meses porque la gente, yo creo que está muy a la defensiva todavía del color que tiene el disco. Pero las canciones, las canciones van a ganar, o sea, me parece que son buenísimas. Yo qué sé, yo te cuento cosas. Nosotros, por ejemplo, el Alman Dogs, cuando grabamos Durmiendo Afuera, nos parecía que era el mejor disco, tema del disco por lejos.
Sí, sí, sí.
Era nuestro corte de difusión, todo. Después las cosas, estaba Jaime involucrado, una decisión, salir con una vez más. El asunto es que el Alman 2 no pegó, pero ni por casualidad de lo que nosotros nos imaginábamos. El Alman 2 se hizo una canción muy popular 3 años después que salió Durmiendo Afuera. O sea, antes que el Alman 2 la gente le gustó Hay que Saltar, le gustó Detrás del Arco, le gustó Satamán, después salió el todo lo contrario, que tenía lo de Resistiré, que tenía Historias sin terminar, que tenía problemas, que papá, después sale el Pogo y la pegan las canciones viejas, no sé qué, y después después
se acordaron, saltó.
Fue un día, estábamos tocando y ya íbamos por la tercera entrada de bicis y ya no sabíamos más que tocar porque no. Así que uno dice, el Alman 2, no tocamos el Alman 2, y la tocamos y se cayó todo a pedazos. Entonces dijimos, ahora le gusta. Y ahora es una canción que vos no podés dejar de tocar el vivo. Y sin embargo fue, o sea, y aparte, me parece que la gente tiene el derecho, y no solo el derecho, ¿no? Es así como vive las cosas, expresa claramente sus sentimientos. Yo creo que sí, que es un cambio.
Uh-huh.
Y
sí.
Malo sería que pasara desapercibido. No quiere decir nada más que es un disco que tiene unas cosas distintas. Obviamente nos agarró un productor discográfico que pidió permiso para llevar las canciones hacia otro lugar y nosotros Ajá. teníamos ganas de hacer la prueba. Y nosotros lo hubiésemos hecho distinto, pero las canciones son las mismas, es cierto. Está mezclado con una estética muy pop por momentos en las canciones que se supone que tenían ya ese perfil.
Sí.
O sea, tampoco se agarró un tema pesado y se lo llevó para el lado pop.
Claro.
Como las canciones esas medias mariconas que Trotsky siempre tiene, pues siempre tenemos esa, ese perfil de canción.
Es un condimento más que aparece.
Claro, son canciones, son baladas muy sencillas, con estribillos, con letras a veces inocentes, como ese espíritu adolescente eterno, del romance. Ese
espíritu juvenil, claro, digamos, ¿no? Eso, pero es bueno mantener
siempre,
determinado.
Está en el alma en dos, está vestida para matar. Y bueno, aparece en formas nuevas como el cielo, que hace un rato pasaste, esa es la verdad.
Sí. Vamos con el tema número 5. Se llama La Duda.
Este es un tema de maricón.
No, este es un tema de.
Maricón no tiene.
Tema número 5. Del nuevo disco de Trotsky Vengará, presentándolo en vivo aquí en Estramo Rock, 21:59 minutos. Estamos aquí en vivo, señores y señores, www.extremorock.tk a través de Uniradio FM.
Y la recepción en los toques, porque claro, el 5 fue la presentación oficial.
Más la trastienda.
Que estuvieron en el disco. Y
bueno, mucha gente que nos dice así abiertamente, a veces un poco con los medios electrónicos y eso a veces nos llenan de insultos y todo eso. La verdad es que las canciones están buenas cuando estás ahí en vivo. La potencia de la banda es la de siempre y las canciones son preciosas y la verdad que la gente la disfruta mucho. Eso es lo que nosotros hemos recogido en vivo hasta ahora.
Claro.
Una cosa, lo que tratamos de hacer particularmente con este disco fue eso, tratar de que el disco fuera distinto a lo que ves en vivo. O sea, darle unos colores, el productor se preocupó por meter unos ambientes, generar climas con argumentos que nosotros ni siquiera manejamos.
Claro.
Es de un señor que ha producido discos de todo tipo y nosotros no manejamos ese tipo de argumentos al momento de. Te dice, yo qué sé, vamos a poner un coro con phaser por detrás, como hacía Electric Light Orchestra.
Entonces, entra, London,
y
¿no?
Hacemos no sé qué, no sé cuánto, y vos decís, a ver cómo es, y te pones y decís, ah, me gusta, listo, ya está. Yo sé que eso no, nunca lo voy a poder hacer en vivo, ni saldría de un ensayo, solo sale. Sí, trabajás con un tipo que tiene ese conocimiento. Pero a mí me parece que todas esas intromisiones dentro de la estética de Trotsky no alteran las canciones. Siguen siendo las canciones. Sí. O sea, de última, lo hace más divertido el disco porque lo hace distinto. Por lo menos me parece a mí eso. Ahora, capaz dentro de un año te digo que el disco es una mierda.
Vamos con el siguiente tema. Que se llama Moja mi corazón.
Acá empieza, ¿no, maricón? Acá.
Ah, sí.
Tema número...
El sexto que escuchamos.
El sexto que estamos escuchando aquí en la noche de Extremo Rock.
¿Vamos a escuchar un poquito?
Vamos a escuchar Moja mi corazón, el nuevo disco de Trotsky Vengarán.
En esta copa de licor, deja que me olvide que los dioses ya no nos quieren.
Ya no. Mañana empieza otra guerra más, otra que no entiendo, no sé cuántas van. La otra noche nos quedamos despiertos frente a la TV, contando los muertos.
Deja que moje mi corazón en esta copa de licor, deja que me olvide que los dioses ya no nos quieren. Deja que moje mi corazón en esta copa de licor, deja que me olvide que los dioses ya no nos quieren.
Ya no.
Ya no.
Hay cosas que sí, cosas que no sé. Como siempre, todo es cuestión de fe. No te quiero aburrir,
con mis problemas, ni con penas mías, ni con penas ajenas. Prefiero salir, darme contra la pared, perderlo todo si me toca perder. Cualquier cosa mejor que quedarme encerrado por el miedo a los otros, paralizado.
27 grados, la temperatura, cómo sube, es impresionante el calor que está haciendo la ciudad de Montevideo.
¿Y acá cuánto hay?
Y acá la térmica está en los 30 y pico ya. Terrible calor que estamos padeciendo en este momento con Guillermo Pelufo, que en esta noche nos visita aquí en Extremo Rock presentando el 11º material de Trotsky.
Y quería aprovechar justamente para hacerle algunas preguntas, como decía, del recorrido de los discos. ¿Ustedes son conscientes de que, por ejemplo, se pueden jactar de ser, para mí, junto con el 10 años de Buitres, tener el mejor disco en vivo del rock nacional?
El Pogo.
Claro.
El Pogo está lindo, sí.
El Pogo está lindo. Es un lindo disco, ¿no?
Es un lindo disco, sí. A pesar de muchas cosas, es un lindo disco. Capta un momento muy particular de la banda. Que era justo cuando estábamos ahí sintiéndonos como
estrellas.
Y además está muy bien mezclado.
Ajá.
Grabado muy bien, suena muy, muy, muy gordo, así muy, muy Trotsky.
Un redondo. Vos sabés que yo la sensación que me quedo de Pogo, ¿no? Que es un disco que te transmite realmente lo que es lo parejo que es la potencia a lo largo de todo un show, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo que me deja a mí como disco al escucharlo entero, es un disco bastante completo, como decías vos. Bastante parejo y que no baja en ningún momento eso.
Sí, tiene la particularidad de que resume nuestros primeros 10 años de carrera.
Claro.
Esa es la verdad, o sea, eso es lo que tiene, nos agarra con las cosas nuevas que estaban pasando con la banda en ese momento, y el Pogo fue el disco para decirle a todo un montón de gente que se había acercado finalmente a la banda, decirle, mirá que tengo otras cosas.
Claro.
Los enviamos,
no se vayan,
hacia atrás, y desde nuestro primer disco, que fue en el 94, o sea, desde el 94 al 2003 que grabamos el Pogo, tenés...
Cuando mandaron a hacer la mezcla del Pogo, también el que lo mezcló aprovechó y mezcló un par de canciones. ¿Eso sí. Se dieron cuenta?
Sí.
El Alma en Dos con la Cruz.
El Alma en Dos con la Cruz. No sé
que
cuál.
Que están, o sea, no corresponde.
Ah, sí, el orden.
El tracking
sí,
original con el grito.
Hay varios discos nuestros que tienen eso, sí. Por ejemplo que todo el mundo tiene dos discos con dos. es así, no...
Cosas que pasan, en la interna, ¿no?
No hay manera que nos salga bien. Te juro que hacemos, nos concentramos y hacemos todo lo posible, pero siempre nos mandamos esas cagadas, no sé cómo hacer.
Ahora hablamos del Pogo recién. Hablamos del Pogo de año 2003, que fue cuando estaba aquella euforia, ¿no? Del rock nacional, como también para contrarrestar un poco, no sé si capaz que fue así, ¿no? Que como para contrarrestar aquella movida enorme que hubo de música tropical en Uruguay, y como que había muchas cosas ahí en el medio y...
Sí, era una época, aparte estaba la crisis económica que fue muy fuerte y cambió la manera de percibir muchas cosas. Uh-huh. Eso en términos sociales, si querés, pero en términos musicales justo explotaron varias bandas que hicieron que se pusiera más atención en la música nacional, en el rock, y eso fue aprovechado por truhanes como nosotros.
Y ponele desde aquel, perdón, de aquella euforia, ¿no? Hasta ahora, que ha mermado bastante ustedes, o sea, en el público de ustedes, que...
Sí, la cantidad de gente que va a los shows es menos. Pero te voy a contar que en ese momento también te pasaba que vos ibas, llenabas un lugar, pero no necesariamente la gente estaba percibiendo o estaba disfrutando de tu música. O sea, de repente estaba disfrutando de lo que era el fenómeno que se construye alrededor de una banda cuando le va bien. O sea, me explico, o sea, no era que estuvieran disfrutando de la música de Trotsky, sino que iban, está todo bien, hay gente, cosas como parte de una movida, así la moda, digamos.
Claro.
Pero si bien ese momento para nosotros ya pasó, de todas maneras, lo que tenemos ahora nos parece más divertido que lo que teníamos en ese momento, porque la gente que se te acerca ahora
realmente es la que le
quiere disfrutar de la banda.
Claro.
Y bueno, realmente cada vez es más difícil montar un show. No me preguntes por qué, no tengo estrictamente las razones.
Pero ¿de qué lado? ¿Del lado de la banda o del lado de conseguir el lugar?
Del lado de todo, exactamente. Uh-huh. O sea, es una cosa atrás de la otra. O sea, yo que sé, no te da para cubrir los gastos tener 300 localidades a veces.
Claro.
Es ridículo, pero es así.
Claro.
Ese es lo que es lo que está sucediendo. Si te pones una entrada popular, no te da para cubrir
los gastos. No cubrís nada, sí, claro. sin duda.
No te da para cubrir los gastos. O sea, nosotros, por ejemplo, para que tengan una idea, de ningún teatro de verano pudimos sacar dinero. O sea, no estamos hablando de que nos fuimos para casa con 2.000 pesos.
Claro.
Gente,
sí. Teatro de verano es...
Copás, la empezás a producir bien, uh-huh. Y se precisa esto y lo otro, y aquello y lo otro, y cosas, no sé qué, cuánto, pim, pam, pum, ¿cuánto quedó?
Pagate una quedaron, coca.
Claro, así, hacemos asado con eso, claro. Pero son cosas que esa es otra parte de este proceso, que es la parte que yo le llamo más industrial. Si
claro.
Que tiene que funcionar bien porque hay un montón de gente que se mueve contigo, que vos la querés tener entusiasmada y,
claro.
y todo, que son desde el sonidista, la gente que trabaja los plomos, la gente que trabaja en management contigo. Todas esas personas trabajan y hacen eso por una cuestión vocacional, pero es su fuente de ingreso más importante,
claro.
Y vos tenés que tener eso de una manera responsable. ¿Qué quiere decir de una manera responsable? Que si vos de repente un día no querés tocar en tal lado, pero el dinero que te ofrecen vale la pena, vas y lo haces, porque eso es mantener un negocio funcionando, que no es estrictamente un negocio para vos, es
claro.
un negocio que tiene que estar funcionando para que sea saludable, para que vos, cuando mañana te vaya mal, vos no te pelees por guita, por ejemplo. Eso quiere decir, ¿entendés? Que la guita no sea una cosa tipo, claro, una necesidad. Entonces, eso es lo que aprendimos, porque nosotros siempre manejamos nuestras carreras al mismo tiempo que desarrollábamos la banda. Entonces, nunca nos imaginábamos que íbamos a poder sacar un dinero de Tro.
Vamos con otro tema más. En este caso, Viene Cantando, que sería...
El 8 que venimos escuchando, de 12 que en el disco.
Este es el nuevo disco, el nuevo trabajo, la nueva placa de Trotsky.
Que ahora sí lo pueden ir a comprar a las disquerías.
Sí, vayan,
ahora
vayan.
Ahora sí está.
Vayan, que ahí está la gente ahí comprando. Pueden conseguirlo. Sí.
Quería aprovechar justamente para otra preguntita de discos. En el disco anterior, una cosa que me llamó mucho la atención.
Él es nuestro Trotsky Ben Garantista, ¿sabes? Él es
bastante chupamedia, algo que sí.
Ella es la especialista, yo soy el asistente.
Exactamente.
En el disco anterior, justamente, Noche Alucinante, hay en un momento, primero, obviamente, como todo buen ciudadano, conseguí la Taringa version. Y después el
fanático
disco,
era, ¿no?
Sí. Claro, y después el disco original, el que ya lo tengo. Y me llamó mucho la atención al tener el original, que en Noche Alucinante hay como una especie de cambio de volumen, pero a la vez de ecualización.
Sí.
Y no sé si fue algo buscado.
No,
o...
es un error. Es un error de la mesa.
Es una cosa que me carcomía la cabeza desde el 2008.
Justo,
¿eh?
Justo cambia en el momento que cambia la canción.
Claro.
Que después que para la guitarra va a empezar de vuelta, y cuando en vez de explotar la canción hace...
No, ¿qué pasó eso ahí? ¿Tuvieron que poner en la hoguera el que hizo la mezcla?
Lo cagamos un poco a putear. Como,
ese amigo. Se quedó no, sin laburo,
no, como ese amigo no pasó más de eso. Pero no, son cosas que pasan. Son cosas que pasan.
Vamos con el siguiente tema.
Diego es como viste el programa de los magos, el tipo que.
El que descubre los trucos. Es el botón, Diego, que descubre los trucos, ¿no?
Claro. El flaco, el que estaba ahorita en el pogo. El que gritó gordo, ¿no?
Vamos con el siguiente tema. Se llama A las Negras. 21:13 minutos, señores y señores, en vivo aquí en Extremo Rock, presentando el nuevo material de Trotsky.
A las Negras, que es por el club ciclista.
No.
El club ciclista A las Negras. Minutos, señoras y señores.
Y tiene un sentido el disco, como nosotros estamos escuchando en modo shuffle, ¿no? Estamos escuchando y tiene ¿le buscaron un sentido?
No, no.
Un disco de canciones.
No, es un disco de canciones, sí. Sí, cuando uno dice canciones quiere decir, ajá, que no son estrictamente, no es un disco
consecutivo.
No, es un disco que, por ejemplo, hay canciones que, hay temas que vos lo construís desde el riff de la guitarra. El rock and roll es muy normal. Uh-huh. Con el punk rock lo construí de la potencia de un quiebre, de un cosa. En este caso, cuando vos decís que son canciones, es que no hay. Vos te vas a acordar de la canción por la melodía y el estribillo, claro, ese tipo de cosas. Entonces, tienen todas, son canciones que desembocan en estribillos, con esas melodías medias grandilocuentes que a veces hacemos nosotros, y con esos estribillos largos, muy melodiosos. Esa es la característica que se repite. Lo que tiene de particular este disco es que justo el momento de hacer las letras, yo traté de hacer como letras un poco para arriba, o sea, tratar de no, yo que sé, viste, como estás medio psicotizado, viste, por el día a día que te vas, estás como envenenado, ¿viste? Estás como rabioso todo el tiempo, a mí me pasa. O estás tapado de trabajo, o no tenés trabajo y te empezás a poner nervioso.
El riesgo de que se plasmen las letras, ¿no?
Entonces, hay veces que vos dejás que todo eso pase a las letras, pero hay veces que, y este es uno de esos casos, que premeditadamente traté de llevar las canciones a concentrarme en aspectos más positivos, y por eso hay muchas cosas poéticas que no tienen un sentido específico.
Claro.
O sea, canciones que te pongan un poco pila y un poco buena onda. Que fue el mismo concepto sobrevoló el disco de Todo lo Contrario, que se realizó en el medio de la crisis, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, hay canciones como, yo qué sé, o Viene Cantando, que es una canción de la muerte, que bueno, ahí me inspiré un poco en las canciones estas mexicanas, ¿viste? Que los mexicanos viven la muerte de una manera distinta.
Sí, sí, mucho más.
Un proceso que es parte de la vida, inevitable.
Ajá.
Y yo qué sé, y ese tipo de cosas, por más que hable de la muerte, están muy, puesta como esta noche de rock.
Ahora le pegaste bien igual, ¿eh? ¿En qué momento metiste este tema, ¿no? Donde se está pelando todo el mundo. Sí. Arrancamos con el Pulpo Pol, seguimos y...
Es que siempre se está muriendo.
Claro. En este caso gente conocida y claro, bastante que se nos está yendo.
Ahí es cuando te cuestionás si el negocio era el rock o era poner una presa fúnebre.
Sí, así siempre funciona. Pero esa fue básicamente la idea, tratar de conectarse con un lado más lúdico, de hacerlo más divertidas algunas canciones. No es porque te sientas divertido, sino porque vos, a veces, yo por lo menos trato de concentrarme en la parte positiva.
Transmitir otra cosa.
Trato, claro, por ejemplo, ahora trato de no pensar en el calor que estoy sintiendo.
Es bravo. Vamos con otro tema que se llama Noche de Rock.
¿No escuchamos Zombie?
Zombie no lo escuchamos, perdón. Vamos con Zombie. Siguiente tema de Trotsky. El último disco fue presentado el 5 de noviembre en la Trastienda Club de Montevideo. Y este es el tema que suena de fondo, se llama Zombie.
Que por entradas agotadas la Trastienda tuvieron que hacer el viernes de nuevo.
Sí, sí, por suerte la gente acompañó. Y está. Nosotros felices, porque sinceramente para nosotros tocar es como un acto de heroísmo. Pero nos divierte muchísimo. Y la verdad que la Trastienda es un escenario muy cómodo para un artista.
Sí, el día de los más cómodos que tenemos.
Sí, 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 las luces están muy bien, el sonido está muy bien, un arriba del escenario se siente bien, el espectáculo sabes que se ve bien de todos lados, la gente que se quiere romper la cabeza acerca del escenario lo puede hacer, los que quieren estar más lejos lo pueden hacer.
A ustedes les viene bárbaro igual, ¿no? Porque el fanatismo de sus fans a veces se les va de las manos. ¿Cómo lo llevan eso?
Y no, a veces se te va de las manos. A veces no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Es te parece que sí, pero es como domar un elefante. Es imposible. A veces que el tipo se mueve de una manera que vos no esperabas y te aplasta. Esa es la verdad. A veces con mucha ironía y humor llevamos las cosas y a veces esa ironía de su humor es malentendido. Y a veces se devuelve de una manera que nosotros la mantenemos. Es muy complejo. Las relaciones cuando vos las planteas con una masa es muy complejo. Porque vos no podés
maniobrar la disciplina de todos ellos. Obvio, es imposible.
Aparte vos sabés que estando ahí, de repente vos tendrías otro tipo de comportamiento. No hay que ser... Entonces a veces se hace difícil, porque no querés romperle las bolas, no querés arruinarle, no querés a nadie explicarle cómo tiene que disfrutar del show. Pero tampoco querés que esa manera particular que algunos tienen de disfrutarlo te arruine.
Te arruine, sin duda.
¿Qué te dice tu familia, por ejemplo, de que te escupan tanto? ¿Ya lo tienen como algo asumido?
Ya es normal.
No, pero está todo mal.
Escupiendo a una papá, dice.
No, pero te escupen, yo qué sé. Sí, está todo mal, es insalible.
Ya te tiene un poco podrido.
Ya está, tengo 40.
No tomes la decisión de entrar.
Aparte, ya me escupieron. Me dejaron de escupir y de repente aparecieron otros que escupen de vuelta. Entonces,
aparte, yo pensé que ya como un show de guanaco.
Vos fíjate que los Ramones murieron todos jóvenes, ¿no? No sé si la salida habrá tenido algo que ver.
No,
pero
los Ramones los escupen como los escupen. Nosotros se van a la mierda. De hecho, Marky se va a la mierda si lo escupís así.
Aparte, no es saliva, ¿no? Es el malintencionado. Claro. Es el pollo malintencionado.
Sí, eso creo que eso es como es como esa parte del punk que es una manera
de expresar su amor.
De esa manera tan particular. Bueno, ya fue, ya está. Ya nosotros
no lo ocupan
no
más.
Que nos exprese el amor, preferimos el odio.
Este es el gran titular para mañana. Esto va a estar en todas las portadas.
No, pero cuando te escupen en la boca, estás cantando y te escupen en la boca.
No,
se acabó el show. Yo empiezo a contar cuántas canciones faltan para irme a mi casa. Esa es la verdad. Te lo digo con total honestidad. Sí, vos estás cantando. Estás así, y te escupen, te queda un carajo así en los lentes. ¿Sabes en qué empiezo a pensar? Me limpio la cosa y empiezo. Bueno, ¿cuántas canciones quedan? Listo. Entonces la canto una, dos, tres, cuatro, y voy para mi casa. Porque no tiene sentido. O sea, es como si vos estás ahí, vos me haces una pregunta, y cuando me haces una buena pregunta, yo te digo, ¡pa! Y te escupo. ¿Vos qué pensás? Te concentrás y decís, bien, me tiró buena onda, pensás, me escupió.
Un escupitajo de buena onda.
Vos sabés, no trabajo, señor, pa, y te dan un escupitajo. No tiene lógica. Pero aparte.
Capaz que Melmac hacían eso.
Aparte, la lógica del show, a veces, pasan esas cosas. Yo no te voy a decir que me voy a convertir en un policía de gargajo. Pero tampoco hay veces que parece como un deporte, no tiene sentido. Sí.
Siempre es como que come de arriba un
entonces me parece que la gente está más preocupada por escupirte
Que por disfrutar de ello.
Sí, obvio.
Entonces, esa gente quiere ser el centro del show. Y eso es algo que siempre te pone mal.
Sí, sí, sí.
Porque vos decís, pará, vine, ensayé, hice la prueba de sonido,
pusimos
la luz, ponemos la tela y vos.
En la prueba de sonido hay gente que escupe también para ir.
Vamos con el siguiente tema.
Ahora sí, Noche de Rock.
Noche de Rock. Nos escuchamos un segundo aquí en Estramo Rock.
Temprano, pensé que no había secuelas, era un poco tarde, volvían de la escuela. Te juro mi amor, el de la foto no soy yo. Yo solo quería una noche de rock. Yo solo
el nuevo material discográfico de la gente de Trotsky, presentado en vivo aquí en la noche de Extremo Rock.
Noche de Rock, una letra muy, muy divertida, ¿no? Es como que también es
esa sí es verídica, ¿ves?
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Esas cosas pasan.
Esas cosas pasan. Pasan en las mejores familias.
Pasan, sí.
Bueno, vamos a cerrar la presentación de este disco, Guille, con lo que es el corte de difusión.
Que todo esto estaba todo armado.
Estaba todo armado para que el corte de difusión sea el último, por ejemplo.
Era una buena idea.
¿Eh?
Era una buena idea. Lo que pasa es que nosotros armamos el disco y después elegimos el corte de difusión. Y quedó último. Nos dijeron, pero no se pone el corte de difusión.
Taringa es muy sabia, ¿eh?
No, sabe muchísimo, no, ese
eso
señor.
Lo hice yo, pero antes de. Lo hice con un criterio que a mí. Porque teníamos que entregar la cosa el celular al ser y fue tipo pa, 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 pa. Y tal, listo, quedó así. ¿Viste? Empecé a jugar con el iTunes ahí. Y dije, ¿cómo quedó? Chao. Y quedó así, fría.
Sí, sí, sí.
Y después elegimos el corte de difusión, quedó Dejate Llevar y nos parecía re pan con el último corte de difusión. El productor nos dijo, oh, ese no pueden ordenar tan mal.
Pero viste que igual, qué buena técnica, ¿no? Te fuimos llevando, te hicimos creer que era el disco bajado.
Sí.
¿No? El disco pirateado y te pusimos todos los temas aleatorios y bueno, el corte de difusión al final. Una nueva estrategia de marketing, ¿eh? A tener en cuenta. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias, Guille, por haber venido. Bueno, prometemos la próxima que te vamos a
continuar un show, si les parece.
¿Cómo genial. No? Por favor.
Vamos a tocar el domingo 5 de diciembre en Blues, de vuelta.
Bien.
Con unos amigos colombianos que se llaman Tres de Corazón, que es parte de un intercambio cultural entre dos países. Nosotros vamos a ir a Medellín de vuelta a fin de
¿Tres de Corazón dónde tocó acá?
Me tocó en el Selfest, que fue el Velódromo.
¿Pero con quién? ¿Con
después
qué?
De Mark.
¿2008?
Exacto. Me sonaba, sí, sí.
¿2008?
¿Y se pueden hacer pedidos con los muchachos de Medellín?
No. ¿Algún
pedido?
No.
Che, que no lo vayan a escupir a los colombianos, ¿eh? Capaz que no entienden mucho.
Los revisan por afuera y por adentro.
Que no lo vayan a escupir.
El 5 de diciembre entonces en Blues Live.
Tocamos el 5 de diciembre en Blues Live y estamos cerrando también un show capaz que en Las Piedras, en la sala, también con ellos y capaz que con el último de los Ramones, también estamos cerrando detalles. Y a fin de año vamos a tener nuestra fiesta de fin de año.
Excelente.
En la Trastienda el jueves 30 de diciembre.
Que con
esa
dulce.
Va a ser la presentación del disco. O la otra.
La reedición del disco.
Y en verano descansar.
No, en verano se va a tocar bastante.
¿Sí?
Sí, 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 se va a tocar bastante, se ve que...
¿Tienen ya algo? ¿Se puede decir algo?
Sabemos que vamos a estar en Punta del Diablo.
Ajá.
Sabemos que estamos viendo si vamos a estar en Atlántida también en enero, en Punta del Diablo el 5 y el 6, en Atlántida también, a fechas con Hereford. Sabemos que ya nos invitaron del recital de Coca-Cola en Quibón.
Genial.
Va a ser en febrero.
Genial.
Y alguna otra cosa puede que salga porque... Por suerte hay gente que confía. Merece seguir tocando.
No, porque aparte hoy hablamos de la banda, ¿no? Ya como para ir, es la última. No, la idea de que, o sea, es una banda recontra constante, ¿no? No digo que haya bandas que no lo son, pero siempre hay toques. Vos estabas diciendo ahora que en diciembre tienen abundantes toques, en verano también están planeando pila de toques. Es una banda que no se queda, o sea, no se queda quieta.
No. Nosotros no, nos gusta tocar. Vale. Empezás a sentir incómodo cuando no tocas. Es más, a mí me pasa que no voy a ver bandas porque me dan ganas de tocar. Entonces me siento como un niño celoso. Entonces, tocamos, nos gusta, escapás de tu casa, tomás, estás con los amigos, tocas rock and roll, o sea, que para eso tenés una banda de rock. Entonces eso nos lleva a hacer cosas que se nos escapan de cálculo y nos salen mal, pero bueno, salió como el culo, bueno, vamos a ver, te probamos la semana que viene y cosas, o sea, aparte es así, llega un momento de tu vida que es, no es que te vayas a ganar el mundo en el próximo recital, es un sentimiento que sí tenías cuando eras más pendejo, claro. Vos pensabas que estabas forjando una carrera, hacia un futuro, ahora ya es más una onda, que estoy acá tocando, o estoy en mi casa cambiando la tele, ¿no? Esa es la verdad, pidiendo una pizza, sí. Porque esa, esa vida mierda en la que caímos.
Guille, gracias por haber venido.
Perdón lo de la dirección hoy. Sí,
perdón lo del sauna.
No, debe ser.
Gracias por la caja.
No, la caja me la llevo. No, no se entrega una caja sin disco.
Es una edición especial. Es una edición especial del disco sin disco. Sí. Solo caja.
Sí. Esa sí sería redituable.
Muy redituable.
Esa sería una manera redituable.
Suerte, Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa con el corte de difusión de Trotsky.
Déjate llevar, suena.
Con las noticias de la vuelta aquí en Estromorro.
Tiempo.